Ministro Hugo Zahir Caballero, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, buen día.
Gracias por atendernos, muy amable.
No,
placer
hablar con ustedes.
Gracias, muy amable. Nos vuelve loco, ministro, imagino que ustedes también, el tema de que todos los días tenemos novedades acerca, primero del tema de Ronnie Martí, que ahora sale a la luz el tema de que piden una indemnización para la familia completa, más ellos también. ¿Cómo es el trámite que está llevando Cancillería enfrentando esto en la Comisión primero y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos después?
Bueno, la Comisión, este expediente estuvo más de 10 años en lo estudiado, y curiosamente antes de que un comisionado particular que llevaba el caso de Paraguay, que curiosamente, valga la redundancia, fuera quien en su momento en el Brasil encabezara la decisión de darle refugio político, luego fue electo miembro de la comisión, y días antes de fenecer su mandato, porque ya no es miembro de la comisión, recomendó al resto de la comisión, cosa que la comisión aprobó, pasarlo a la Corte a la Corte de San José de Costa Rica. Uh-huh. El expediente ahí nuevamente, curiosamente, toma un inusitado, una inusitada celeridad, y el 6 y 7 del inmueble del expediente rápidamente, el Estado paraguayo, el 14 de agosto, es decir, un día antes que nosotros asumiéramos el nuevo gobierno, contesta a la Corte, y la Corte nos cita ahora para el 6 y 7 de febrero, un proceso en el cual se presentan testigos, de los testigos y peritos paraguayos del Estado paraguayo, fueron rechazados todos, menos uno, que es el antiguo fiscal general del Estado, La Torre, quien sería llamado a hablar de temas procesales, no con respecto a la demanda en sí, que se refiere a que se la habría torturado, etcétera, que finalmente costaría de hacerse curso a esta petición insólita de 63 millones de dólares distribuidos generosamente a la familia Arro Martí. Creo que hasta el perro recibe indemnización, o pretende que reciba.
Claro. Y eso es lo que preocupa, porque estadísticamente, por los porcentajes que hemos visto ya la semana pasada, en 30 años un juicio ante la Corte Interamericana de Desarrollo nunca, creo que ganó una vez el Estado. O sea, eso es irreversible, podemos decir, más aún cuando usted dice nos eliminaron todos los testigos y, o sea, estamos sin defensa prácticamente.
Y nosotros nos sentimos injustamente representados, digamos. Nosotros no sentimos que la defensa nuestra podrá ser realizada como corresponde, porque y lo más grave de esto es que pone tabla rasa a decisiones firmes de la justicia paraguaya. Y en reabrir el caso, esto es algo que lo tiene, esto pone en tela de juicio todo el sistema judicial paraguayo, y es una afrenta al pueblo paraguayo. Todos hemos sido testigos de lo que fue esto. Entonces, hay gente joven que no lo vivió, pero mucha gente sí pudo ser testigo de lo que fue este, el primer caso emblemático, entonces, el cuerpo extorsivo, que después tuvo otros casos posteriores, como el tremendo caso de Cecilia Cuba.
Sí.
Entonces, esto es algo que afecta a toda la sociedad paraguaya, pero pueden estar ustedes seguros, el canciller ya lo ha dicho terminantemente y en forma reiterada, que no vamos del erario público paraguayo, que proviene del impuesto de todos nosotros, del pueblo paraguayo, no va a ser dado ningún guaraní en compensación. Pueden estar tranquilos. no lo vamos a hacer.
Correcto.
Pero el fondo de la cuestión es que pudiera salir una sentencia. Eso nos afecta a todos.
¿Qué pasa si la condena es justamente esa, la indemnización? ¿Paraguay no va a cumplir con esa resolución?
No va a cumplir. Como diría un político que hoy ya no está con nosotros, un gran político, que vayan a protestar a su abuela. No le vamos a dar un centavo.
¿Y cuáles van a ser las consecuencias de no cumplir una condena ante la que decide la Corte?
Y vamos a dar ejemplo a los demás países de que esto que está sucediendo, en que sistemáticamente los estados están siendo condenados a sentencias injustas, nos va a obligar a una revisión de todo el sistema. Esto no puede seguir así.
Claro.
La Corte Penal no ha sido creada, o sea, la Corte de San José de Costa Rica, el sistema de los derechos humanos, acá vamos al fondo de la cuestión, no ha sido creada para que sea el refugio de criminales, y encima criminales que salen ganando en sus diferencias con los países. Esto es algo tremendo. No fue creada para eso, fue creada en un momento en que salíamos de procesos dictatoriales en América en defensa de los derechos humanos, pero los derechos humanos de todos nosotros. Esto nos afecta a nosotros, no a estos delincuentes que han lucrado con este hecho y todos los demás que le han seguido.
Claro. Reitero la pregunta, canciller. ¿Cuál va a ser la referencia o las consecuencias a nivel internacional? Porque nosotros ya de hecho tenemos una serie de condenas sobre derechos humanos. ¿Cuál va a ser nuestra situación una vez que se da a conocer la condena y nosotros no cumplamos con el requerimiento?
Bueno, por nuestra parte, una revisión de todo el sistema. Nosotros en este momento tenemos varias sentencias que están desfavorables, digamos, al Estado paraguayo, y el Estado ha estado intentando, dentro de sus posibilidades, ir cumpliendo con las demandas que nos han sido impuestas.
Sí.
Pero esto nos hace pensar en todo, porque si no hay leyes justas, si no hay ejecución de leyes justas, entonces uno tiene que pensar que algo no está funcionando bien. Y en este caso, o sea, no hay mal que por bien no venga, digamos. Esto nos obliga, porque nosotros, los estados y los gobiernos que representan los estados, están para precautelar el interés de todos, no de unos pocos, y mucho menos precautelar los derechos de unos delincuentes. Unos delincuentes que todos protagonizaron uno de los peores crímenes, que es el secuestro, y que además cobraron en su momento por la libertad, y eso también tuvo consecuencia interna.
Sí.
Acuérdense que hubo un ministro preso a quien se le encontró con cerca de $500,000 que nunca pudo justificar, y hay muchos detalles más sórdidos en este caso. Sin embargo, la corte, la comisión, hizo tabla rasa de todos esos antecedentes y pasó el tema a la Corte, que la Corte tiene esa extraña costumbre de fallar siempre en contra de los estados.
Claro. Ustedes, como país, como Estado, como Cancillería, ¿ya están en contacto con otros países que ya han sufrido las consecuencias de una condena?
Así es.
Sí.
¿Con
qué países?
Desde el más alto nivel. El propio presidente de la República ha conversado con algunos colegas, el canciller lo ha hecho también. Yo vengo en este momento de haber asistido al Grupo de Lima y he transmitido a los países integrantes del Grupo de Lima la preocupación de Paraguay, haciendo otra cosa que seguir las instrucciones precisas del canciller Castiglione, quien además estaba en contacto permanente con toda nuestra delegación mientras que estábamos en Lima. Prácticamente el canciller estaba en tiempo real, en línea directa con nosotros, y iba siguiendo los pasos y inclusive hablando con colegas en ese momento, transmitiendo la preocupación del gobierno paraguayo.
Claro.
Que estábamos reunidos para el tema de Venezuela, pero eso no significó que no hayamos tocado otros temas que son de actualidad en este momento en el sistema interamericano.
Claro. Claro, claro. Hablando justamente del tema Venezuela, hoy leo también que usted dijo que Paraguay podía romper relaciones con Venezuela.
Claro, esa es la posibilidad que existe, ya que una vez perpetrado, porque será eso, perpetrada la violación de la Constitución venezolana y llegar a asumir el día 10 de enero el señor Maduro, los países que nos hemos reunido hemos decidido que cada uno actuará de acuerdo a su decisión y el análisis que haga. Y una de las posibilidades, obviamente, es la del rompimiento de relaciones.
Eso va a ocurrir el 10, aparentemente.
A partir del 10.
Cuando la presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas publica un tuit donde dice: el corazón del comandante Chávez seguirá latiendo en cada espíritu libre y combatido de nuestra América. ¿Cómo se analiza eso a nivel de relaciones internacionales?
Y bueno, hay que preguntarse a qué ideología responde la presidenta de la Asamblea. Yo no quiero hacer telo de juicio de ella. La conozco, pero no quiero hacer telo de juicio. Ella puede decir lo que quiera, además no es vinculante para nosotros. Lo que yo sí le puedo asegurar que en mi manera de pensar y en mi manera de sentir, el corazón del comandante Chávez no está palpitando a mi corazón en ninguna manera, al contrario, creo que no hay mal que dure 100 años y que en paz descanse el comandante Chávez, que tanto mal hizo a nuestra región.
Embajador, le agradezco el tiempo, muy amable.
No es nada, encantado.
Así hablamos con el embajador, canciller interino, en ausencia del canciller Castiglione, el doctor Hugo Zahir Caballero.